Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden...
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia. Fiesta de baile de jazz latino con Tito Puente Jr. en Safe Harbors Green, el 24 de julio a las 7:30 de la tarde. El concierto será al aire libre con invitados especiales como la muñeca de salsa, Melina Almodóvar, bailarines de Dojo Dance Company y de Latin Jazz Express. Los asientos reservados VIP cuestan $50 por persona a beneficio de Safe Harbors on the Hudson. Los asientos al aire libre en el césped son gratis. Se recomienda traer mantas. Para más información, safe-harbors.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Y bueno, les cuento que acá además es día de entretenimiento y cultura en La Voz con Mariel Fiori. Nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M y en radiokingston.org. Y de hecho el lunes va a comenzar un taller de bordado mexicano, voy a estar conversando con la maestra, la señora Concepción, al respecto. El 18 de julio están todos invitados a participar de una performance sin miedo. Esto es contra el femicidio y vamos a tener una mini mesa redonda con las organizadoras de este evento, la conductora y coordinadora del equipo técnico de Radio Kingston, Perla Llora, la directora coral Christine Gebert y yo, que soy una de las organizadoras también, para conocer los motivos y el cómo de este evento. Se viene con todo, vamos al calendario.
Compre de forma segura, compre localmente. El Kingston Farmers Market es todos los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. uptown en el estacionamiento del County Courthouse, con entradas en las calles John y Wall. Hay más de 50 granjas y vendedores locales con frutas frescas, verduras, productos lácteos, carnes y comida para llevar en un ambiente al aire libre, seguro y amigable. Se requieren máscaras para entrar y solo se permite comer en las áreas designadas. Hay música en vivo todas las semanas de 11 a 1. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pase por el puesto del mercado para obtener información sobre los dólares solidarios. Es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento del County Courthouse Uptown los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. Llueva o truene. Obtenga más información sobre eventos y programas de justicia alimentaria en el Mercado de Agricultores de Kingston.org o en Facebook o en Instagram.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertos.
Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al soro.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir de la.
Estamos escuchando la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Esta canción la van a escuchar bastante por acá porque el 18 de julio vamos a presentarla en vivo con mujeres que estamos practicando y queremos saber, o sea, quiero presentarles al resto del equipo de las mujeres que estamos preparando este evento. Perla Llora, Cristín Guever, buenos días.
Hola Mariel, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. Hola, ¿qué tal?
Nos vemos bastante seguidos, Cristina y Perla, con otras 20 mujeres más que estamos práctica, que te practica. ¿Por qué esto? ¿Por qué necesitamos hacer esto, Perla?
Bueno, pues esta es una canción que la escribió Vivir Quintana, es una cantautora mexicana, y pues obviamente por la letra, por el impacto que tiene esta letra de la canción, la hemos adoptado como himno feminista en Latinoamérica. Y en cada ciudad de Latinoamérica, en muchos países, están cantando esta canción y cambian el nombre de las víctimas para hacerlo local, para además pues, ponerle mucho más pasión a este canto feminista que pues, obviamente quiere hacer hincapié, llamar la atención sobre la injusticia en Latinoamérica en contra de la mujer, violencia doméstica y bueno, los feminicidios. y pues vamos a estarla cantando aquí en Kingston, lo cual me da a mí mucha emoción y mucho orgullo de que podamos hacer esto.
¿Por qué lo estás haciendo tú, Cristian? Nadie te obligó, ¿verdad?
No, la verdad es que me sentí muy conmovida y honrada cuando ustedes me preguntaban de ayudar con esto. Y como músico siempre uno obviamente conecta el sentido de por qué se hace la música. Y yo crecí en la dictadura en Chile, durante la dictadura, que fueron 17 años, tenía 8 años cuando empezó la dictadura. Y la música siempre fue algo fuerte, fue en instancias también peligroso, pero siempre poderoso de unir a la gente, de darle esperanza a la gente. Y después, claro, escogí ser músico de profesión y como directora coral. Uno se siente en función de la gente. Entonces, claro, me daba cuenta cuando me preguntaban ustedes que no estaba muy como en contacto con la realidad tan cruda y tan cruel que existen en los países latinos. Pero no solo en los países latinos, después conversamos más y hay mucho por hacer en este país también. Y por eso me siento muy agradecida de estar al servicio de esto, porque, como decía, no soy ni feminista ni activista en ese sentido, pero siempre estoy lista de usar la música y ponerme a disposición de un mensaje muy, muy importante.
Bueno, tantas cosas quiero saber, empezando por Perla, ¿eres música? Contanos, porque yo sé que eres comediante, directora, coordinadora del equipo técnico acá en Radio Kingston, un montón de habilidades y talentos, y también música, ¿cómo es?
Bueno, pues no tanto, pero sí le agarro un poquito a la guitarra, al piano y al ukulele de vez en cuando. Tomé algunas clases cuando era niña y de vez en cuando me gusta cantar, y sobre todo si me siento inspirada. Y esta canción es muy inspiradora, entonces rápidamente la aprendí para poder tocar la guitarra el 18 de julio. Y bueno, a ver, ojalá que todo salga bien. Afortunadamente tenemos a una persona que es Christine, que es, ella sí es música y muy talentosa y nos está apoyando, y eso está increíble. Sí.
Bueno, tengo que decir que yo tampoco soy cantante, por las dudas, pero sí soy parte, y esa era la idea que trajimos para hacer este evento, las mujeres que están invitadas, y todavía hay espacio, si hay alguien que le interese participar, hay espacio para todas. No se necesita experiencia previa. Y vos, Cristina, has trabajado mucho con personas amateurs. Contamos un poquito esto de superar ese miedo inicial de, ay, pero cantar en público, ¿cómo, qué es lo que tú le dices a la gente para estas cosas?
Mira, es muy bueno tu punto, porque cantar es algo que a veces nos sentimos inhibidos o inhibidas, y también ya no se enseña tanto, no se practica tanto, vivimos y cada vez más digitales, y tenemos esta idea de perfección que muchas veces cuando vas a YouTube o vas al internet o escuchas una CD, que quizás ya no se escuchan, pero vas a Spotify o donde vayas a escuchar tu música, te encuentras con un producto tan perfecto. Y yo creo que al contrario, la experiencia de cualquier persona que ha cantado en la vida real, sea en su casa, con guitarra, sin guitarra, cantar incluso con la radio, o más activamente en un coro, sea de iglesia o de comunidad o incluso de concierto, la experiencia de cantar es increíblemente enriquecedora. Y en mi vida como profesional, los coros han sido mixtos desde en Latinoamérica, en Chile donde crecí, en Europa donde estudié, y acá también es una forma donde el cantante amateur, en el mejor de los sentidos de amateur, de si yo no tengo idea, no lo he hecho antes, pero me importa el mensaje, me importa alzar mi voz y me siento atraída por cantar, tú realmente no necesitas nada, necesitas el deseo, la pasión y dedicarte un poco de tiempo. Y te digo, en mi experiencia en los últimos años, he tenido innumerables adultos, donde tú piensas que es más difícil cuando adultos tenemos más inhibiciones, más expectativas y más problemas y todo. He tenido gente que podían cantar quizás 3 notas, nada más. Tenían un rango pequeñísimo, no sabían seguir una línea musical. Y por el puro amor hacerlo, por querer, han podido, se han desarrollado. Y nada más que toma tener un ejemplo que pueda seguir. Y por el momento, como estamos en Zoom, yo soy el ejemplo. Y más adelante, cuando ya nos juntemos en persona, vamos a ser todos el ejemplo. Y las que tienen más experiencia y más voz nos van a guiar. Y todas las voces... Pasa algo misterioso en el coro. Lo han estudiado los científicos, que pasa algo con nuestros cerebros, con nuestros corazones. Y pasa algo, una sinergia con la gente que escucha también, y entonces pasa algo misterioso de lo cual participamos. Y eso, como te digo, esa es otra de las razones. No eres solo tú cantando y tú contribuyes, y tú lo que tú sumas, lo que sea poco o mucho, va a juntarse a este colectivo y va a empezar a ser algo independiente y mucho más grande que la suma de nuestras voces.
Qué lindo lo que decís. Sí, es tan importante el mensaje, que, como dijimos, contra el femicidio. Tenemos acá algunas estadísticas que les voy a compartir. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Y para mí esa es la palabra, es tolerada. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. A nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja, mientras que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por miembros de su familia. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, y menos del 10% de quienes buscan ayuda recurren a la policía. Y esta es una cifra, todas las cifras eran escalofriantes, pues más todavía lo que les voy a decir. 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe. Y esto es una cifra del 2018, 3.800 mujeres asesinadas solamente en ese año. En México, 43,9% de las mujeres experimentaron violencia por parte de su actual o última pareja. Entre enero y febrero del 2020, 2 meses, se registraron 166 presuntas víctimas de delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso. Y esto lo dice la organización ONU Mujeres México. O sea, ellos nos están dando, para mí son cifras conservadoras, creo que hay más, pero lo mínimo y bastante claro. Duro. ¿Te ha tocado a ti, Perla, algo de esto?
Sí, sí, sí. Yo fíjate que hace poquito, la última vez que fui a México, tenía yo un amigo que me estaba diciendo: estas mujeres que van y destrozan nuestros monumentos, esta no es la manera de protestarse. Estábamos en un grupo y me volteé con mis amigas y les dije: ¿qué edad tenías cuando te manosearon? 9, 11, 15, todas dijeron alguna edad. Y me volteé con mi amigo y le dije, ni siquiera les pregunté, no les tuve que preguntar si les había pasado o no. O sea, esa es la realidad en México y es súper fuerte. Y como dices tú, yo creo que esas son cifras que están completamente, que no muestran la realidad de lo que hay en México. En México realmente hay mucha injusticia en contra de la mujer.
Desafortunadamente el patriarcado es un juez, como dice el otro tema que vamos a estar interpretando, y pasa a nivel global, que es la, como dice acá, el femicidio es una, o la violencia directamente contra las mujeres es una de las prácticas grave, extendida, arraigada y tolerada en todo el mundo. Cuéntenme de la, no sé si nos quieres explicar un poquito, Christine, porque justamente la otra canción, o no sé si lo llamamos canción, vos lo llamás un chant, un cantito, un violador en tu camino, comenzó en Chile. ¿Nos puedes contar un poquitito de esa performance que también vamos a hacer?
Sí, claro. Bueno, un violador en tu camino, el título es muy fuerte, obviamente. Ya uno se da cuenta y tiene raíces en la dictadura en Chile, que es no es un evento aislado. La realidad de las dictaduras en Latinoamérica, obviamente, es una realidad común, más común de lo que debiera ser, que es un gran tema también. Pero las mujeres en situaciones políticas extremas sufren extremadente, y durante la dictadura las mujeres se torturaron de una manera muy cruel. Entonces este canto hace alusión a eso, y hace también alusión, obviamente estamos ahora, esto fue creado en... creo que en el 2019, claro, fue creado. Sí, el grupo se llama Las Tesis, es un colectivo de cuatro mujeres, y que ellas se han dedicado de poner en escena básicamente textos feministas, y están basadas en Valparaíso, Chile. Rita Segato es una de las líderes de ahí. Entonces, este obviamente... La dictadura de Chile terminó en el año en 1989, así que uno pensaría que ya estas cosas no son relevantes, pero como todos sabemos, la violencia de las mujeres nunca se ha tampoco, ¿cómo se dice? Acknowledged.
Reconocido.
Reconocido, verdaderamente. Y para mover adelante y para realmente progresar con esto, mejorar, se tiene que reconocer esta realidad. Entonces está en este texto tan fuerte, hace alusión, en Chile había un slogan que decían los carabineros, los policías, sí, son un amigo en el camino. Pero durante la dictadura, y como vemos también en este país, en todo este movimiento, la autoridad y la policía muchas veces protege el status quo, en este caso en contra de las mujeres. Por eso el título se llama Un violador en tu camino. Y acusa al gobierno, acusa, como la canción de Vivir Quintana también, a las autoridades de realmente no ayudar a las mujeres. Es un chant con un ritmo, y hacen unas hincadillas, y se hace también con una venda sobre los ojos. Y eso fue parte, y hay que decirlo directamente, de la tortura que fue hecha a mujeres por la policía, por el gobierno militar durante la dictadura en Chile. O sea, es algo muy específico y también es algo muy universal.
Dio la vuelta al mundo ese chant, y ese era uno de los objetivos que Perla y yo teníamos el año pasado. Vino la pandemia, pero la idea era hacer un violador en tu camino. Ahora vamos a hacer las dos, y les voy a leer las letras para los que no sepan o si no recuerdan. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es la violencia que ella ve, es el femicidio, la impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Son los pacos, eso sería la policía, los jueces, el Estado, el presidente. Y esta es la frase más fuerte, creo yo, de toda la canción. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú, el violador eres tú. Y luego, no sé si nos quieres explicar esta frase, la voy a leer. Christine, duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. El violador eres tú. ¿Qué es ese de duerme tranquila?
Bueno, también es una alusión como de doble sentido, que las mujeres no pueden dormir tranquilas porque mucho de la violencia pasa en casa. Y era un caso de una joven quien estaba con un policía y sufrió la violencia igualmente. Entonces es una alusión, es muy sarcástico pensar que con la protección incluso de una pareja policial que podrías considerarte sana y salva como mujer, y lo cual irónicamente no fue. Es muy triste.
Bueno, yo quería contar brevemente un poquito de mi propio caso, ya que estamos también compartiendo. Mucha gente me dice, ay, Mariel, sos muy fuerte, ¿cómo, de dónde sacaste esa fuerza? Y yo me quedo pensando, ¿de dónde salió? Y creo que es generacional y viene de mi abuela, mis dos abuelas, pero la mamá de mi mamá, ella era inmigrante en Argentina, así que también ya tenía una vida más complicada, igual la misma xenofobia que hay contra inmigrantes acá, pues la hay en Argentina, desafortunadamente. Y se casó y tuvo tres niñas y el marido la golpeaba y la golpeaba muy fuerte y estaba embarazada de mi mamá, mi abuela, y la golpeaba. Y ella fue a quejarse con un juez y el juez le dijo, señora, déjelo, porque si no la va a matar. Y bueno, mi abuela hizo eso, se fue, abandonó al hombre con las tres nenitas que tenían 2, 4 y 6 años, en la década del 50 estoy hablando, en Argentina, y empezó de cero en otro lugar, con muchísima fuerza, una mujer de 1,40 m de altura, más o menos. Y yo creo que esa fuerza fue la que fue transmitida de generación en generación. No he tenido, solo el manoseo que mencionaste, Perla, tal cual, no recuerdo a qué edad, pero eso ha pasado. En el transporte público, lo que sea, y también los famosos piropos, que no lo son, simplemente es una violación auditiva. Pero creo que la historia de mi abuela ha hecho quién soy yo hoy. Y si ella se hubiera quedado ahí, pues no sé dónde estaríamos todos hoy. Quizás Mariel no estaba acá. En la canción Sin Miedo también, Perla menciona al final algo que dice que... y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. ¿A qué se refiere esta parte de la canción?
Esa parte me fascina porque, bueno, esta es el himno nacional mexicano, y que retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ah, obviamente muy violento, cañón, muy, sí. Cañón,
muy pene, cañón.
Sí, sí, sí. Muy fálico. Militar, además de todo eso, claro, es militar, y es este himno. Y ahora es que retiemble en su centro la tierra al sororo, por sororidad, uh-huh, rugir del amor. Entonces, wow, esa es mi parte favorita de la canción.
Sí, la palabra rugir, el amor también puede rugir, porque el rugido siempre es el león, una fuerza, hay una fuerza femenina. Hablamos de esto el año pasado, pero mira, ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué te parecía importante hacer un violador en tu camino? Perla.
Sí, pues para empezar, porque aquí en Estados Unidos también, pues la mujer sufre de violencia. A mí me pasa aquí en Kingston que si estoy caminando me tiran esos piropos y o de repente encuentro actitudes un poco, como se dice, intimidantes si estoy caminando sola. Y luego me puse a hablar con una amiga que es americana y ella le digo, ¿no te pasa a ti esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y resulta que las latinas aquí en Estados Unidos son las que tienen los casos de violencia. ¿Por qué? Porque creo que nos ven como menos protegidas. O tal vez saben que algunas son ilegales y que no van a poder ir a la policía por protección, porque no tienen documentos. Hay gente aquí sin documentos que no se siente protegida por el Estado. Entonces, es una víctima perfecta poder acusar a una latina o algún inmigrante. Entonces, bueno, con más razón hay que cantar y gritar que la violencia contra la mujer está presente en todo momento.
Estabas mencionando, en Estados Unidos también ocurre, Christine también lo dijo, tenemos acá unas estadísticas de la Asociación Nacional contra la Violencia Doméstica de Estados Unidos, National Statistics se llama, y en promedio 20 personas por minuto son abusadas físicamente por una pareja en los Estados Unidos. En un año estos son más de 10 millones de hombres y mujeres, casi siempre son mujeres. Uno de cada 4 mujeres y una de cada 9 hombres tienen violencia física por parte de una pareja. también puede ser violencia sexual, o incluso hasta personas que persiguen, ¿no? Como que no te dejan en paz, como sería los famosos celos que me tienen loco. Pues mira, esto es, también lleva a eso. Una de cada tres mujeres, una de cada cuatro hombres tuvieron algún tipo de violencia, como por ejemplo empujar, dar una cachetada, que en algunos casos eso no se considera violencia doméstica. Pero bueno, la cifra, 20 personas por minuto abusadas físicamente en Estados Unidos por su pareja. No, el problema está en todos lados y por eso lo venimos a hacer acá en español, el 18 de julio en el Gallo Park, 6 de la tarde. Empezamos ya los ensayos, todavía nos quedan 3 ensayos más. Cristín, ¿qué es lo que pasa en los ensayos? Contanos para los que nunca estuvieron por ahí y se quieran unir.
¿Quieren unirse? Sí, por favor, únanse. Lo que estamos haciendo en los ensayos, estamos en Zoom por el momento, porque estamos, yo estoy distante de Kingston de poco más de una hora, entonces, y otras están también en los alrededores. Entonces, por una practicalidad, lo empezamos los ensayos en Zoom. Después vamos a tener unos 2 por lo menos ensayos en persona en Kingston. Entonces, en Zoom lo que hemos hecho es aprender la melodía, aprender las líricas, practicar cómo se aprende de memoria, tratar de conectar la letra con algo que hace sentido, descubrir un par de mecanismos, cómo aprendo de memoria, que hay letras que se repiten, que hay palabras que suenan similares. Son pequeñas técnicas de ayuda, pero es, yo diría, es muy sencillo. Yo toco el keyboard al lado para darnos un poco de acompañamiento. Yo canto y pueden seguir. Es realmente practicar juntas. Y claro, Zoom, todos los participantes están en mute. Así que lo bueno de eso es que nadie se siente como intimidado, porque me escuchan a mí nomás por el momento. Claro que tiene la limitación que todavía no nos estamos escuchando, pero al menos nos vemos y nos saludamos antes y después al final hacemos un pequeño comentario. Entonces, todos con la pandemia nos hemos vuelto expertos en cómo usar el Zoom.
Tal cual.
Y, así que sí, todavía se pueden juntar, y incluso si no se sienten totalmente cómodos con cantar, pueden participar en el chant, que es realmente hablar y hacer un par de movimientos. Es un violador en el camino. Eso también es una opción. Hay también tanto material en línea, en YouTube, con instrucciones, así que también se pueden preparar por sí mismas. Entonces, yo creo que es algo que considerar, que podemos aprovecharnos hoy en día de esa posibilidad.
Muy bien, les aviso, si les interesa, pueden escribir un email, lavoz@radiokingston.org, o escribir la perla@radiokingston.org, o mandarnos un mensaje al WhatsApp de La Voz, 845-901-4012. Estoy compartiendo, para los que están en Facebook Live, nuestro flyer del evento, ahí también hay más información. Contame un poquitito, Perla, ¿qué va a pasar el 18 de julio? Aparte que vamos a cantar, que se va a ser en vivo, ¿qué va a pasar?
Pues bueno, vamos a empezar con el performance Un Violador en Su Camino, así vamos a abrir el evento, y luego vamos a estar pues moderando una plática con algunas personas que van a venir a hablar específicamente de la violencia doméstica, y luego también vamos al final a cantar esta canción tan importante que hemos ensayado. Y yo solo quiero decir también, hay gente que cuando le dije, bueno, vamos a hacer este performance de las chilenas, de las tesis, me decían, es que yo no puedo porque no soy feminista radical, esto es feminismo radical. Pero con las cifras que acabas de dar, Mariel, ¿cómo puede ser feminismo radical? O sea, es lo mínimo que podemos hacer.
Nos queremos vivas, como dice la canción.
¿No? ¿Qué hay de radical de querer que no te maten a una amiga, a tu hija, a tu madre, a ti misma? ¿Qué hay de radical en eso, no? No me vengan con cuentos chinos, como decía mi mamá.
Entonces, Sí, no es esto es cero radical. Y no vamos a destruir nada, nada que ver. Vamos a cantar, hablar, utilizar un espacio público. Nos dieron permiso, está todo, no estamos haciendo nada extraño. Contame un poquito, ¿se va a grabar? ¿Cómo va a ser esto?
Sí. Bueno, pues obviamente Radio Kingston nos está apoyando. Vamos a tener, vamos a sacar un video de todo el performance y luego lo vamos a editar. Y lo vamos a tener ahí para poder compartir en varios momentos este momento, yo digo histórico en Kingston, y creo que sí histórico, porque bueno, nosotros las mujeres latinas aquí en un lugar que para mí es muy representativo de Kingston, que es Gallo Park, vamos a cantar y decir nuestras anécdotas. Aquí en Gallo Park hacemos el video, bueno, para tener para compartirlo. Como todos, como para unirnos a todos este movimiento en Latinoamérica, que se pueda compartir, que lo puedan ver en otras ciudades, en otros países.
Y por supuesto también lo vamos a pasar en la radio, en nuestros programas, y todos los programas que quieran se lo pasamos también. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos, Cristina Perla?
Sí, yo lo mismo quería reforzar nomás que esta idea de que esto no es un feminismo extremo, destructivo, es incómodo. Es incómodo para todos, incluso para nosotros, hacer esto. Pero es como ustedes dicen, es totalmente básico. Tuve una conversación bien interesante con un amigo muy, muy, muy querido venezolano, muy de mucha cultura, muy, muy buen amigo, muy buena persona, que decía lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Cuando comenté y que el feminismo es algo que se volvió en contra de las mujeres porque ahora tienen que trabajar y además cuidar de los hijos, y empezamos a conversar, y yo le dije, mira, esto sí, y te digo con toda humildad, porque yo ni fue la que inició esto, ni soy la gran promovedora de grandes revoluciones ni nada, es súper básico. Y conversé con el hay una Women's Services, incluso en esta burbuja en la que yo vivo, que es en Connecticut, muy, muy, muy rural, muy hermoso, muy alta clase todo, realmente es una burbuja protegida, y hay una institución aquí muy, muy establecida de violencia contra la mujer, y ellas también me confirmaban, en Estados Unidos no hay leyes específicas contra la violencia de la mujer, así
de género,
que hay que subrayar, es muy importante hablar, cantar, hacer esto de para. Ahora tengo un par de amigos que están por lo menos pensando acerca de esto, que no, incluido yo misma, que también fui manoseada y gritada en Chile cuando crecí, y fui casi violada una vez y nunca se lo conté a mi madre, a mi familia. Y feliz de dejar eso en el pasado, pero la vida sigue y hay mujeres jóvenes y otras mujeres que están sufriendo de esto, así que subrayo, únanse en la forma que puedan, venir en persona a animarlos, también a los hombres, vengan, si pueden cantar, escriban, únanse.
Sí, claro, necesitamos de hombres que quieran apoyar el movimiento también. Yo afortunadamente, mi esposo me apoya, y ojalá que haya más hombres que apoyen este movimiento.
Claro que sí. Bueno, Perla y Cristín, muchísimas gracias. Nos vemos más tarde porque hoy tenemos ensayo. Así que si a alguien le interesa, pues nos pueden poner ahí en el Facebook y les pasamos la información. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias. Chao.
Radio Kingston, La Voz con Mariel Fiori y No Me Digas, te invitamos a participar de una performance sin miedo, domingo 18 de julio a las 6 de la tarde, en TR Gallo Park, Kingston, Nueva York. Aparta la fecha y prepárate para cantar con nosotras. Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, y Un Violador en Tu Camino, de Las Tesis. ¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustaría aprenderte la letra de dos himnos feministas contra la violencia hacia las mujeres?
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Esta es tu oportunidad. tendremos 4 ensayos vía Zoom con la directora coral Christine Gebert, jueves 17 y 24 de junio, 1 y 8 de julio, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Tendremos 2 ensayos en persona, domingo 11 de julio a las 6, jueves 15 de julio a las 6:30. Avísanos si te gustaría participar. No se requiere experiencia previa. Busca el evento Performance Sin Miedo en la página de Facebook de Radio Kingston. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a Georgiane Chapin. Ella es directora ejecutiva de Intact America y nos va a hablar del tema de la circuncisión. Muy buenos días, Georgiane. Estamos esperando. Ahora sí. Perfecto.
Muy buenos días y muchas gracias por tenerme en su programa. Me gustó mucho la música, la introducción.
Estaba chistosísima, ¿no? ¿Qué es esto de Intact America?
Intact America es una organización que trabaja en contra de la circuncisión rutinaria de los niños varones. Nosotros sabemos que es un procedimiento completamente sin necesidad médica, sin beneficio de salud, y que particularmente entre la comunidad latina, que está muchas veces empujada o forzada, los médicos tratan de convencer a las madres que eso es algo mejor, algo más sofisticado, algo más avanzado. Cortarle una parte completamente normal, necesaria para el sexo de su niño. Y entonces tratamos de educar al pueblo de que eso es algo que no se tiene que hacer, que no se debe hacer. El niño no puede acceder a esa cirugía y va a sufrir las consecuencias por el resto de su vida. Y trabajamos con mayormente electrónicamente con nuestro website, intactamerica.org. Somos una organización sin fines de lucro y tenemos también una página muy buena en Facebook, Intact America. Y también tenemos un website que se llama El Debate de la Circuncisión. También está traducido en español, Circumcision Debate, en inglés. Y tratamos nos oponemos a esta realmente casi inexplicable práctica cultural que hemos adoptado en Estados Unidos, que gracias a las fuerzas de mejores ideas que no se hace casi en ninguna otra parte del mundo.
Y eso es la pregunta, porque estamos hablando de la ablación genital infantil, la ablación genital de niños. Se habla mucho de la ablación genital del clítoris en mujeres de África y se considera algo súper nocivo, pero la práctica de ablación genital del pene del niño es algo que aquí... Sí. ¿Cómo es? ¿Qué es el problema con esto? ¿Por qué está ocurriendo?
Esto se adoptó hará unos 80 años, un poquito más tal vez, y con el desarrollo del sistema médico en este país de que todo se hace por costo, es como un negocio, y los médicos cobran para esto, los hospitales, y para inculcar una costumbre tan rara realmente, ¿no? Tan en contra del sentido común, que nace un niño hermoso, perfecto, y viene el médico y dice, ¿qué le parece que le cortemos una parte de su pene? No tiene ningún sentido. Es lo mismo que le dijera, ¿qué le parece que le quitemos un dedo? No tiene ningún sentido. Pero como se presenta así, muchas veces las madres están completamente traumatizadas por el parto, tienen cansancio, muchas veces han tomado drogas para eso. Entonces les preguntan una vez tras otra. Nosotros hemos hecho encuestas que descubrimos que a las madres le preguntan un promedio de 7 veces, 8 veces, ¿no le vas a cortar? ¿Cuándo le vamos a hacer la circuncisión? Y nosotros hemos descubierto que mucha gente realmente ni sabe de qué se trata. No saben que es una cirugía, que se saca una parte, que hay que separar el prepucio del pene en un recién nacido. Eso está pegado normalmente y que eso es una... es brutal, es muy doloroso, y que esa parte del cuerpo nunca va a volver. Y esa parte del pene tiene un sentido, tiene un papel muy importante de proteger al pene, tiene un papel muy importante en el sexo, y se ha presentado como algo completamente normal, y mucha gente ni sabe, pero afortunadamente muchas madres latinas en este país dicen, no, eso no es nuestra cultura. No, nuestra
eso
cultura
te iba a preguntar, Chochan, ¿en qué momento sí es recomendable la circuncisión? ¿Existe algo en algún tipo de circunstancia en que sí es algo que se debe hacer?
Algo rarísimo. Por ahí una herida, un accidente que deja muy dañado el prepucio. Realmente es algo que nunca se ha hecho sin... por razones, en ciertas partes lo hacen por un rito religioso, no tiene ningún sentido hacerlo. No tiene el mismo sentido hacerlo que sería cortarle, como dijo usted, el clítoris de una mujer. Es algo, es una costumbre, pero yo digo a la gente, o Dios o la naturaleza, según las creencias suyas, ¿no? Puso esa parte del cuerpo ahí por algo, ¿no? Lo mismo que las uñas protegen a los dedos, el prepucio protege el pene. Y el pene en el hombre es la parte más, los órganos sexuales y la boca, ¿no? Que uno come, ¿no? Son la esencia del ser humano, porque eso permite el futuro de la raza, ¿no? Y entonces no hay ninguna edad que tiene sentido de cortarle, de intervenir y quitarle una parte tan importante del cuerpo de una persona.
Bueno, acá usted está mencionando que en Estados Unidos es una práctica más generalizada, pero que en otros países no. Entonces parece como que acá se realiza esta práctica porque al ser una operación se puede cargar más al seguro médico para que...
Sí.
Básicamente, sí. Usted trabajó
increíble,
con...
¿no? Usted increíble, ¿no? Fue... Y que en sí. Nuestro país, el Medicaid, que cubre más o menos la mitad de los partos y la mitad de los pequeños, ¿no? Medicaid o en Nueva York, el programa de Child Health Plus, lo paga. Y no tiene ningún sentido, no hay ningún diagnóstico. No hay una enfermedad, no hay nada. Nosotros estamos creando una herida en un recién nacido, un bebé que nació perfecto, sano, y le mandamos a la casa con una herida, y la madre, además de tener que cuidar a su bebé y tal vez criar cuidar a los otros pequeños de la casa y cuidarse ella misma para recuperar su salud, ahora está tratando con una herida en un recién nacido, con la sangre, con el miedo de que se pegue la cutis de vuelta. Nunca va a pegar el prepucio de vuelta porque ya no existe más, ¿no? Y es algo tan sin sentido común y tan, al mismo tiempo, tan común. Pero nosotros estamos realmente, yo creo, haciendo progreso con nuestro mensaje de que eso es una parte completamente normal del cuerpo y no tiene ningún sentido quitarlo. Además, uh-huh. Está la cuestión de que el niño dice que no, no hay ningún niño que quiere que le quitemos parte del pene, ¿no?
Lo hacen cuando no pueden opinar. Usted fue también, fue directora ejecutiva de Hudson Health Plan, una organización de atención administrada de Medicaid, también sin fines de lucro acá en el Valle del Hudson. ¿Cómo fue la incidencia cuando trabajaba aquí de las circuncisiones?
Bueno, es muy difícil realmente obtener buenos datos, pero nosotros pensamos, en Hudson Health Plan, nosotros tuvimos la obligación de cubrirlo, algo que me mantenía sin poder dormir muchas noches, porque Medicaid lo cubre en Nueva York. Pero nosotros educamos a todas las madres embarazadas de que era algo que jamás tendrían que acceder a eso, ¿no? Jamás. Y todas las razones de que resistan eso, ¿no? Y mucha educación sobre el cuidado del nene intacto. Entonces pensamos que nuestro plan de salud era alrededor de 25%, en cambio en el estado de Nueva York debe ser en general arriba de 50%, tal vez 60%. Pero los datos, como le digo, son muy malos. En el país pensamos que entre los latinos la tasa debe ser alrededor de 40% y algo. En cambio, la tasa general en el país es más como 75%. Y es increíble para mí que algo tan sin justificación y tan dañino, potencialmente es dañino.
Cuénteme un poquito de eso, porque estamos hablando que esa piel no vuelve a crecer, pero ¿para qué sirve ese prepucio? ¿Para qué? O sea, si no lo tiene en el futuro, cuando ya es un adulto, ¿qué problemas puede llegar a tener?
Bueno, primero están los problemas de la operación, ¿no? Hay niños que sufren una pérdida muy grande de sangre o tienen que operarles de vuelta porque algo salió mal. Muchas veces algo cosmético que dice la familia, no me gusta cómo parece, así que le vamos a hacer otra circuncisión, ¿no? Cada vez, claro, haciendo el pene más pequeño, ¿no? Después hay una enfermedad que se llama estenosis, que la apertura del pene se cierra y eso pasa solamente en niños y hombres circuncidados. No pasa en ningún hombre intacto. Y eso puede ser algo muy leve o puede ser algo muy serio, que realmente se cierra la apertura y el niño no puede orinar. Wow. Y puede morirse una persona así, ¿no?
Wow.
Entonces, eso. Y aparte de eso, como en el adulto, el prepucio, a través de la niñez, el prepucio empieza a separarse de la cabeza del pene. Y eso es para cuando llegue una edad de tener relaciones sexuales, el prepucio se mueve. Y un hombre puede tirar el prepucio para atrás y por adelante, da mucho placer. Y tiene un papel muy importante en las relaciones sexuales, porque eso también provee algo de lubricación y hace más fácil las relaciones sexuales y da placer también a la pareja, ¿no? del hombre. Entonces todo eso falta porque en un hombre circuncidado la cabeza del pene se empieza a desecarse y se pone un color diferente. Es lo mismo que si a usted le quitaran los labios, la boca se va a volver muy
seca.
Muy seca, ¿no? Y va a cambiar de color y claro, va a necesitar mucha lubricación hasta para poder tragar, para poder comer. Y realmente es muy parecido.
Entonces, lo que mencioné al principio de la ablación genital infantil, sí. Tanto femenina como masculina, parece como que afecta muchísimo la vida sexual adulta de hombres y mujeres. La circuncisión en particular, que es el tema que estamos hablando con Georgian Chapin. Y la última pregunta que tengo, mencionó que los médicos en el momento después del parto hasta 7 veces preguntan a las madres. Estas personas que hacen esta pregunta, ¿sufren consecuencias? O sea, ¿cuál es el deber ético de un médico o una médica en cuanto a hacer esta oferta? ¿Por qué se ofrece? ¿Están mirando solamente su bolsillo? ¿De verdad pueden hacer esta pregunta cuando no hay ninguna circunstancia médica que lo pida?
Mariel, yo pienso que es algo mucho más profundo que eso. Yo pienso que esta costumbre está tan fuerte, tan entremetida en la cultura, que muchos hombres, la mayoría de los médicos hombres están en este país, están cortados ellos mismos. Las mujeres, los médicos son mujeres, bastante de ellos, la mayoría a lo mejor nunca han visto un pene intacto en un adulto. Entonces, tienen una resistencia increíble a pensar que eso fue algo no necesario, que eso es algo anormal, no es normal, no es natural. Entonces yo pienso que es mucho más profundo que el dinero. Y se empieza la pregunta, la presión, antes de que nazca el niño. Muchas veces cuando la mujer está embarazada, dicen que al hacer la sonografía, a veces a las 17 semanas, 18 semanas del embarazo, si es un varón, le preguntan, le van a hacer la circuncisión, ¿no es cierto? Así que antes de nacer el niño, ya perdió el prepucio. Wow. ¿No? Ya perdió, ya se sometió a un riesgo, a una cirugía muy dolorosa, muy traumática. Sabemos que hay algo de, yo he conocido tantos hombres a través de ese trabajo que tienen una memoria muy subconsciente de su circuncisión, un trauma. Y si usted mismo lo dice, si a nosotros nos dijera eso una mujer que sufrió eso de chiquito, no le dudaríamos, ¿no? Pensaríamos, oh, claro, eso es algo tan horrible que claro que se acuerda, pero con los hombres lo minimizamos. Decimos, no, eso no es nada, es normal, es para su bienestar, que es completamente falso. No es para el bienestar de nadie, menos el que lo vende.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Georgiana Chapin, por toda esta información. Me gustaría que volvamos a hablar en unos meses para seguir sembrando conciencia sobre este tema. Hasta pronto. Radio Kingston, la voz con Mariel Fiori. Y no me digas, te invitamos a participar de una performance sin miedo. Domingo 18 de julio a las 6 de la tarde. En TR Gallo Park, Kingston, Nueva York. Aparta la fecha y prepárate para cantar con nosotras. Canción sin miedo de Vivir Quintana y Un violador en tu camino de Las Tesis. ¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustaría aprenderte la letra de dos himnos feministas contra la violencia hacia las mujeres?
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Esta es tu oportunidad. Tendremos 4 ensayos vía Zoom con la directora coral Christine Gebert. Jueves 17 y 24 de junio, 1 y 8 de julio, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Tendremos 2 ensayos en persona, domingo 11 de julio a las 6, jueves 15 de julio a las 6:30. Avísanos si te gustaría participar. No se requiere experiencia previa. Busca el evento Performance Sin Miedo en la página de Facebook de Radio Kingston. Fiesta de baile de jazz latino con Tito Puente Jr. en Safe Harbors Green, el 24 de julio a las 7:30 de la tarde. El concierto será al aire libre con invitados especiales como la muñeca de salsa, Melina Almodóvar, bailarines de Dojo Dance Company y de Latin Jazz Express. Los asientos reservados VIP cuestan $50 por persona a beneficio de Safe Harbors on the Hudson. Los asientos al aire libre en el césped son gratis. Se recomienda traer mantas. Para más información, safe-harbors.org. ¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.